Hola, ¿qué tal? El episodio de ayer acerca de Docker motivó algún comentario en el grupo que se adelantó un poquito al siguiente episodio que ya quería hacer. Y trata del giro en los términos y condiciones de Docker que lo está haciendo más inaccesible a particulares, a empresas pequeñas, a organizaciones sin ánimo de lucro y demás. En un principio, Docker era gratuito para todo el mundo. Docker Engine, hay un cierto componente que es el componente más fundamental de Docker, que es el servicio que gestiona los contenedores y que responde a los comandos de línea de comandos, a la entrada por línea de comandos que nosotros hacemos para crear imágenes, contenedores y demás. Esa parte es código abierto, o al menos hasta hace poco lo era, yo creo que lo sigue siendo. Tiene una licencia particular, no está incluida por defecto en la mayoría de las distribuciones de Linux, pero es fácil de obtener y se distribuye con unos términos de licencia que son amigables para la vasta mayoría de usuarios. De un tiempo, lo que nunca fue de código abierto fue la aplicación Docker Desktop. Es la aplicación que te proporciona hasta cierto punto un interfaz gráfico para ordenadores con Windows y Mac. Y bueno, pues te permite. O sea, siempre vas a tener que utilizar la línea de comandos, pero te permite ver y actuar un poco sobre los contenedores que se están ejecutando. Y en Windows y en Mac. El Docker Engine, ese componente que gestiona la ejecución de los contenedores de una máquina virtual, pues simplifica mucho la configuración del entorno. Por ejemplo, te permite establecer la configuración de red para que los contenedores tengan acceso a recursos que están en red, incluyendo, pero no solo Internet. Te permite dar recursos de hardware virtualizado a esa máquina virtual. Recuerda, las máquinas virtuales utilizan hardware virtualizado, entonces tú le tienes que decir a esa máquina virtual que tiene acceso a 8 GB de RAM y 4 CPUs, ¿vale? De las 20 que puede tener tu ordenador, dependiendo del microprocesador que tengas. Entonces, digamos que ese Docker Desktop era gratuito hasta hace poco para desarrolladores individuales y usuarios individuales, aunque estuvieran dentro de una organización, cualquiera que fuese. Y esto pues facilitaba mucho las cosas y facilitaba la adopción de Docker como una solución para el desarrollador, para el arquitecto, como es mi caso, ¿no? Para el ingeniero de DevOps, esta disciplina que se ocupa de mejorar y avanzar la práctica y el estado del arte en lo que se refiere a desplegar aplicaciones en entornos, que al final es el nicho, ¿no? de Docker Desktop. Para un desarrollador le permite estar desarrollando y probando su aplicación en un entorno parecido a producción, pero si nos vamos pues, más allá del ámbito del desarrollador, donde encaja Docker y los contenedores es en esa disciplina de DevOps, que significa Dev de Development y Ops de Operations. Es una mezcla entre dos disciplinas que tradicionalmente estaban separadas. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Docker ha cambiado la licencia de Docker Desktop. Si bien Docker Engine sigue siendo gratuita, sigue siendo gratuito, sigue siendo código abierto y por lo tanto es gratuito como un efecto colateral. Software abierto no necesariamente quiere decir gratuito. Docker Desktop no lo es. Y de hecho tienes que pagar una licencia para utilizarlo en el contexto empresarial. Esto, pues, por ejemplo, ha supuesto pues, un momento decisivo en muchas empresas que hasta el momento pues, toda su flota de desarrolladores estaban utilizando Docker Desktop sin ningún problema legal, pues ahora estaban incurriendo en un terreno gris y hubo un periodo de gracia para que las empresas adquiriesen licencias y todo este tipo de cosas. En un determinado momento, hace muy poquito, al menos a mí me llegó la noticia por Mastodon porque Docker tiene también un repositorio de imágenes que muchas empresas, muchas organizaciones utilizan para distribuir sus productos. Por ejemplo, pues tú a día de hoy quieres tener un contenedor de MariaDB, que es una variante de MySQL o MySQL porque quieres hacer pruebas con una base de datos o PostgreSQL o lo que sea, pues Docker Desktop y Docker en general, tú puedes hacerlo también por línea de comandos, te permite conectarte a ese repositorio y descargar las imágenes ya proporcionadas por el fabricante del software para empezar a trabajar. De hecho, cuando ayer decía imágenes base, pues probablemente algunos se hubiese preguntado, vale, pero la imagen esa base, si tan especial es, si es un sistema operativo pero sin kernel, ¿no? Si es el espacio de usuario, ¿eso de dónde se obtiene? Pues la oferta de Docker incluye un concepto que es el registro de imágenes, que al final pues es un servidor donde se almacenan las imágenes y las compañías o los desarrolladores pueden ir subiendo nuevas versiones. Y tú cuando en tu ordenador tienes conexión a internet y quieres crear un contenedor, no tienes que tener tú una imagen local. Esa imagen puede estar en ese registro. Pues ahora, vamos, la noticia que yo leí el otro día es que Mastodon va a dejar de utilizar Docker Hub, que es como le llaman a su registro, porque Docker, siendo Mastodon una fundación, sin ánimo de lucro y demás, pues está también cambiando los términos de su Docker Hub y está queriendo cobrar a las organizaciones que la usan. Que, a ver, a mí me parece lícito, ¿vale? Pero, bueno, pues cuando hay una acción, hay una reacción y muchas empresas de software libre pues están yendo, podríamos verlo así, o podríamos también verlo de otra forma, y es que muchas organizaciones que sin ánimo de lucro que publican su software libre, aplicaciones y demás en Docker Hub, tienen que buscar otro alojamiento para esas imágenes porque no son capaces de hacer frente a ese coste. Hay muchas alternativas, ¿vale? Y de hecho, Docker puede funcionar con cualquier registro de imágenes. No tiene por qué el software que tú tienes en tu ordenador, en tu NAS, no tiene por qué utilizar exclusivamente Docker Hub, al menos a día de hoy. Tú puedes conectar tu instalación de Docker a un registro de imágenes de Microsoft, por ejemplo. Utilizar, por ejemplo, Microsoft SQL Server es una base de datos muy buena, es gratis para desarrolladores y Microsoft tiene su propio registro de imágenes de contenedores Docker. Google tiene también su propio registro de imágenes de contenedores Docker. Y de ahí, por ejemplo, es de donde vienen todos los contenedores que Kubernetes, cuando te lo instalas en tu máquina, pues utiliza, o cuando lo instalas en producción, ¿vale? En un entorno. Entonces, vale, en principio, pues esto supone un hipo, ¿no? Le ha dado el hipo probablemente a las operaciones de estas compañías sin ánimo de lucro, pero no es el fin del mundo. Y el software de Mastodon y el software de otras organizaciones afectadas ni va a desaparecer ni va a ser más difícil de conseguir. Podéis pensar, bueno, ¿y qué pasa si en la siguiente versión de Docker Desktop, Docker Desktop ya solo trabaja con Docker Hub? Pues lo comentaba esta mañana en el grupo, Podman, por ejemplo. O sea, hay muchas herramientas para trabajar con contenedores que prácticamente son un sustituto, una alternativa perfecta a Docker, hasta el punto, por ejemplo, de que Podman, tú te instalas Podman, que es como Docker, y en tu terminal haces un alias llamado Docker, que cuando ejecutes Docker, en realidad lo que esté ejecutando sea el comando podman. Y todo lo que hayas hecho, todo tu historial de comandos y todo tu historial de scripts y de automatizaciones van a funcionar. Hay por ahí un desarrollador también que te proporciona un script, un programa escrito en terminal que se llama Podman Compose, que es literalmente todo lo que hace Docker Compose lo puedes hacer con ese añadido y otra vez funciona todo lo que hubieras hecho. Probablemente la única limitación que hay es que la gente de Kubernetes, en este caso la gente de Google, sigue utilizando Podman, sigue ofreciendo compatibilidad con Podman a nivel experimental. No han tenido suficiente presión como para probar y reforzar su software y en el caso de estar utilizando Podman en vez de Docker de una forma fiable. Eso no quiere decir que no funcione, lo que quiere decir es que pues a lo mejor lo estás utilizando y tienes que notificar alguna incidencia. Oye, esta operación que estoy intentando hacer me falla. Entonces ellos lo miran y ven qué es lo que ocurre. Y ahí pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar que cambien Kubernetes para que funcione de acuerdo con Podman o la gente de Kubernetes se ponga en contacto con la gente de Podman y le digan, oye, estamos experimentando este problema, creemos que es por esto, vamos a buscar una solución conjunta, ¿no? Porque Kubernetes y Podman son software código abierto o software libre los dos. Ahora mismo no me sé la licencia de memoria. Lo que quiero decir es que Docker está haciendo un giro hacia el ámbito comercial, pero esto no quiere decir, no supone el fin de los contenedores. Supone, bueno, pues una oportunidad para otras alternativas que funcionan muy bien y que están muy bien consideradas en el ámbito empresarial. O sea, hay muchas empresas que cuando Docker dio este giro empezaron a utilizar Podman, al menos en desarrollo, ¿vale? Y en algún momento lo pueden utilizar para aplicaciones distribuidas. Es decir, no es algo que se pueda descartar. Ahora bien, mi opinión acerca de Docker, la razón que yo veo para esto, es que si buscáis información acerca de Docker, veréis que Docker todavía está considerado una startup y es una startup que está muy... su panel de inversores son firmas de Venture Capital. Y lo que ocurre cuando tú tienes una startup y todo tu flujo de inversión viene de Venture Capital, te exigen un crecimiento en resultados. Y te exigen un crecimiento en resultados que a veces puede ser orgánico y a veces no puede ser tan orgánico. Y en ese sentido, cuando dejas de proporcionar resultados a un Venture Capital, pues te arriesgas a que vendan o que vendan su participación, entonces pierdas inversión y pierdas un mogollón de capital, o que directamente se pongan todos de acuerdo y vendan la empresa. Entonces eso puede suponer el fin de las operaciones de Docker, ¿no? Entonces lo que está haciendo Docker ahora es seguir cumpliendo con las condiciones, entre comillas, que fuerza el hecho de estar en una situación en la que tus inversores son Venture Capital y que están ahí por el dinero y nada más. Es lo que hay, amigos. Las startups son así. Y esto no es solo para los usuarios de los productos o los afectados por cambios en la dirección de los productos. Esto también pasa si en algún momento decides dejar un trabajo corporativo, que muchas veces se puede ver como algo aburrido, y te vas a una startup. Tienes que considerar un riesgo alto de que una startup puede cesar operaciones por muchas razones, todas derivadas de la causa raíz de tener que tener un crecimiento en resultados que a veces se puede sostener, pero llega un momento cuando el mercado se satura, cuando ya no vas a encontrar más clientes, cuando los ingresos están llegando a la meseta, ¿no? Ya el crecimiento ya no es tan pronunciado y tienes que buscar nuevas fuentes de ingresos, estás en un momento en el que, bueno, pues ya se ve que esa situación de Venture Capital y de seguir recibiendo dinero de esas fuentes no es sostenible para un crecimiento sano de una empresa y un servicio a tus usuarios, a tus clientes sin sobresaltos. Repito, ahora mismo el panorama de contenedores está en una situación tal que lo peor, el peor escenario de Docker se está empezando a hacer realidad, y es que Docker no es imprescindible. El formato fue abierto el suficientemente tiempo como para que otras alternativas florecieran y ganasen popularidad. Y si hoy Docker desaparece, pues a lo mejor tenemos un par de meses un poco difíciles mientras Podman se termina de poner al día en aquellas tres cositas que a lo mejor no estén funcionando todo lo bien que deberían, pero los contenedores no van a desaparecer y Docker es posible que en algún momento desaparezca, se vean problemas, la compre una empresa, una gran tecnológica, porque los venture capital se piran y entonces se queda sin capital. Es decir, se acercan tiempos difíciles para Docker y es muy bueno que los demás, por ejemplo, yo pues ya os contaré lo que voy a hacer dentro de un tiempo. Es muy sano que los demás miremos hacia otras alternativas para estar preparados para cuando eso pase. Porque ahora mismo, a nivel individual, tú en tu portátil personal, en tu NAS, etcétera, no hay ningún problema por utilizar Docker, pero cuando terminen de exprimir a las vacas de las compañías que puedan pagar licencias y demás, pues vendrán, como está pasando en el caso del registry, en el caso del registro de imágenes, Mastodon y otras fundaciones sin ánimo de lucro y fabricantes barra iniciativas de software libre está pasando, pues al final llegarán a por el usuario individual. Y empezarán o bien a limitar las características de Docker Desktop, o bien a cerrar el código y la disponibilidad de Docker Engine, haciéndolo incluso más difícil utilizarlo en Linux, que hasta ahora mismo no está afectado por ninguna de estas cosas, o pues directamente pues será un producto de pago, licencia anual y demás, suscripción y todo este tipo de cosas que ya hemos visto pasar en tantas y tantas y tantas startups. Esto es lo que os quería contar hoy. Un episodio más cortito con un sonido diferente. Estoy experimentando un poco a la hora de la comida hoy que estoy solo en casa. Espero que os haya parecido interesante. Recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto y un saludo.